incómoda situación. Conforme los acomodadores se acercaban al escenario, vi que sus brazos rebosaban no de cualquier tipo de flores, sino de unas exquisitas rosas de invernadero. Parecían sumar una docena de ramos. ¿Cuánto habría costado aquella abundancia de preciosos botones rojos? ¿Quién podría pagar exuberancia semejante en una época como esta? Cuando los acomodadores subían los escalones, comprendí que tenían la precisa situación de entregar los ramos a su destinatario a la vista de todo el mundo. Sin saber cómo manejar aquella evidente transgresión al decoro, miré a los demás actores, quienes parecían estar tan sorprendidos como yo. El director de escena hizo señales para que se detuviera aquel ridículo, pero a los acomodadores debieron haberles pagado muy bien, porque lo ignoraron y se colocaron frente a mí. Uno a uno, me entregaron los ramos hasta que fui incapaz de sostenerlos, y entonces los depositaron a mis pies. Sentía que las miradas de reproche de mis compañeros me recorrían la espalda de arriba a abajo. Mi carrera escénica podría elevarse o descender en función de los caprichos de esos venerables actores. Muchos de ellos tenían el poder de tumbarme de mi pináculo con unas cuantas palabras y reemplazarme por cualquiera de las jóvenes actrices que se disputaban mi codiciado papel. Me sentí obligada a rechazar los ramos, hasta que un pensamiento asaltó mi mente. El remitente podía ser cualquiera. Podía tratarse de un importante miembro de uno de los partidos en pugna por el poder, un integrante del conservador Partido Social Cristiano o del Partido Socialdemócrata. O peor aún, mi benefactor podría ser simpatizante del Partido Nacional Socialista y anhelar la unificación de Austria con Alemania y su nuevo canciller, Adolf Hitler. El péndulo del poder oscilaba a diario y nadie podía darse el lujo de arriesgarse, mucho menos yo. El público había dejado de aplaudir. En medio de un silencio incómodo, volvieron a sentarse. Todos excepto un hombre. Ahí, a la mitad de la tercera fila, en el asiento más envidiado de todo el teatro, estaba un hombre de torso fornido y quijada cuadrada. Entre todos los asistentes al Theater an der Wien, él permanecía de pie, mirándome. Capítulo 2. 17 de mayo de 1933. Viena, Austria. Cayó el telón. Mis compañeros me miraron perplejos y yo respondí encogiendo los hombros y negando con la cabeza, con la esperanza de que esos ademanes les transmitieran mi confusión y rechazo a tal exhibición. En medio de las felicitaciones, tan pronto como me pareció prudente, regresé a mi camerino y cerré la puerta. Un sentimiento de enfado y preocupación me invadió al pensar que esas flores me habían distraído de mi triunfo, del papel con el que por fin dejaría tras éxtasis. Necesitaba descubrir quién me había hecho esto, y si se trataba de un cumplido, por desubicado que fuera, o de algo más. Saqué el sobre escondido entre las flores del ramo más grande. Era de color crema. Tomé mis tijeras para las uñas y lo abrí. Descubrí una gruesa tarjeta con borde dorado. La acerqué a la lámpara del tocador y leí. Para una Sisi inolvidable. Suyo, señor Friedrich Mandl. ¿Quién era Friedrich Mandl? El nombre me parecía familiar, pero no podía ubicarlo con certeza. La puerta de mi camerino se sacudió cuando alguien tocó con fuerza. ¿Señorita Kiesler? Era la señora Else Lubig, una de las antiguas ayudantes de camerino que desde hacía 20 años asistía a los protagonistas de las producciones del Theater an der Wien, incluso durante la Primera Guerra Mundial y los desolados años que siguieron a la derrota austriaca. Esa mujer de pelo encanecido había ayudado a las actrices que subían al escenario a interpretar los papeles que confortaban el espíritu de los vieneses, como el de la emperatriz Elizabeth, que recordaba a la gente la histórica valentía de Austria y la animaba a imaginar un futuro prometedor. La obra, claro, no tocaba los años finales de la emperatriz, cuando el lazo dorado del disgusto del emperador se convirtió en un yugo alrededor de su cuello. Un yugo que le restringía cualquier movimiento. Los vieneses no querían pensar en eso y, además, eran expertos de la negación. «Por favor, pase», respondí. Sin voltear a ver la abundancia de rosas una sola vez, la señora Lubig comenzó a liberarme de